Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global en la segunda parte, hablando como hemos hecho en esta semana con candidatos al Parlamento. Nos acompaña ahora Marisa Glave, candidata al Congreso por el Frente Amplio con el número 1 y ex regidora de la Municipalidad de Lima. Marisa, bienvenida a Tiempo Global.
Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias por la invitación.
Vamos a entrar a una conversación sobre la campaña en general y sobre tus propuestas al Parlamento. Vayamos a lo primero, ¿no? ¿Qué te sugiere esta atmósfera turbada en los últimos días y que parece que tiende a crecer, ¿no? Acusaciones mutuas, acusaciones precisamente contra Verónica Mendoza, que es la candidata que va a la presidencia por tu frente, ¿no? ¿Qué te sugiere eso como síntoma, digamos, de cómo se maneja la política en el Perú?
No, mira, lo ha dicho Verónica con muchísima claridad, ¿no? Y yo, junto con ella, considero que esta es una campaña de guerra sucia que lo que está es intentando generar miedo y está intentando desinformar y está intentando frenar el crecimiento que tiene Verónica Mendoza. Nos han querido acusar de chavistas, nos han querido acusar de terroristas. Ahora pretenden acusar a Verónica de algún tipo de relación de manejo económico del Partido Nacionalista. Nada más falso. Y como lo hemos dicho con mucha firmeza, yo la verdad, Ramiro, atrás de eso lo que veo es un grupo de gente con mucho poder en el Perú, gente que es capaz de mover a una periodista como la señora Valenzuela y mover a algunos medios de comunicación, que lo que no quieren es que Verónica Mendoza gane la presidencia de la República y se han dado cuenta que es posible. Saben que Verónica va a ser un gobierno de cambio, Ramiro, algo que se necesita en este país. Y hay alguna gente con mucho poder en el Perú que no quiere que las cosas cambien, que les conviene que tengamos flexibilidad laboral, que les conviene que tengamos regímenes especiales laborales, que les conviene que no tengamos limpieza y transparencia en el Estado, que les conviene que no haya acceso a la información de verdad, que les conviene que no haya un gobierno que diga que la concentración de medios es una barbaridad. Entonces, tienen miedo de Verónica, tienen miedo de la gente que está con ella. ¿Por qué? Porque no quieren que se haga un gobierno de cambio. Y lo que nosotros podemos decirles es que tenemos la conciencia tranquila. Yo sé que mi candidata es una mujer honesta, que no tiene rabo de paja, que no tiene nada que ver, pero nada que ver con ningún manejo turbio y cochino que pueda haber hecho la señora Heredia, que no tiene nada que ver con el Partido Nacionalista. Fue la primera en renunciar al partido de gobierno y denunciar la traición del señor Humala,
¿no? Ahora, entre esta suerte de campaña, porque parece evidente que es una campaña, ¿no? Que incluso puede ser ridícula, ¿no? De demonizar a los candidatos, concretamente entre ellos a Verónica Mendoza, ¿no? Y la necesidad de precisar ciertas cosas sobre el acontecer nacional. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Porque, claro, digamos, esto se basa también en ciertas pulsiones que hay en la ciudadanía, ¿no? Que aclare este tema, que aclare este tema. A mí, personalmente, que se aclare 500 veces lo de Venezuela ya me parece que llega al absurdo, ¿no?
500 es poco, ¿no? Sí. No sé si 1.300, es decir, y lo volvemos a decir, lo vuelvo a decir acá con todas sus letras, no es el modelo que queremos para el Perú. O sea, creo que ese mensaje quedó claro. Y ya Verónica ha dicho con mucha firmeza y con mucha claridad que la dependencia económica que tiene Venezuela del tema de la, del petróleo, que el problema serio político de crispación y polarización que tienen, los problemas que hay con el Poder Judicial y con la independencia de poderes,
no son cosas,
es algo
que ustedes
que no
se compran.
Queremos para el Perú. Es el modelo que no queremos para el Perú. Nosotros queremos en el país pluralismo político. Y por eso no estamos de acuerdo con la concentración de medios. Nosotros queremos en el Perú un Estado para la gente. Y por eso no queremos que esté raptado por la corrupción y la coima. Y por eso gente como yo, por ejemplo, Ramiro, levanta una agenda concreta que es, bueno, la lucha contra la corrupción. Y lo trabajo con el Frente Amplio, lo trabajo con Verónica, y vamos a llegar con gente al Congreso que lo que quiere es de verdad ponerle freno a esto, que es un cáncer que corroe nuestras instituciones. Y lo que quieren es impedirlo. ¿Quiénes? Los que se opusieron, Ramiro. Es decir, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
Los que quieren llegar al Congreso para impedir eso,
justamente. En el Congreso y al gobierno, ¿eh? O sea, es decir, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción estuvo en debate en el Congreso. ¿Y quiénes fueron los que votaron en contra? El fujimorismo, el aprismo, que ahora quieren volver y quieren entrar. Yo tuve un debate con la señora León y ella claramente dijo que no estaba de acuerdo. Entonces, claro,
¿que no estaba de acuerdo con qué exactamente?
Con la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y con la muerte civil, por ejemplo. No. Entonces, son temas de fondo, Ramiro. Son temas de fondo, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, la señora Keiko Fujimori, que estudió con plata de los peruanos, que venía de la corrupción, no pudo ser juzgada por el tema de enriquecimiento ilícito, porque la extradición de Fujimori no incluyó enriquecimiento ilícito entre los supuestos para los cuales ser juzgado en el proceso nacional. Sin embargo, hay un delito que pudo haber cometido la señora Fujimori, y es que a pesar de que tú no seas el causante de una acción dolosa, si tú sabes que los fondos provienen de algo doloso, tú estás cometiendo un delito. Es como si a ti te robaran, José, que está acá, y yo, José va y me da a mí la plata, y yo digo, bueno, yo no lo robé, José robó, yo uso esa plata robada. Esto que estoy haciendo yo, al saber que José está usando plata robada, también supone un delito dentro de los delitos de corrupción. ¿Qué ocurre? La pena es muy chica. Y entonces la fiscal Echaíz en el expediente dice claramente, este delito no lo puedo ni siquiera investigar porque el tiempo ya pasó y se prescribió. Entonces, así ocurre en el Perú.
Ellos quieren que eso se quede así.
Ocurre en el Perú. La gente con poder, porque tienen poder en el Perú, no quieren de ninguna manera pasar por la aguja de la justicia, no quieren de ninguna manera que se ponga límite a lo que para ellos ha sido siempre un botín, que ha sido siempre el espacio público.
Ok, vayamos a otro sector de la política y luego entremos a ver las propuestas del Frente Amplio y concretamente tus propuestas al Congreso. ¿Cómo es tu lectura de la reacción de Acción Popular en las últimas semanas, ¿no? Vitoche García Belaúnde diciendo que Verónica Mendoza es chavista, ¿no? Dudando de la Comisión de la Verdad. ¿No hay ahí una contradicción en la medida que en el propio Parlamento hay coincidencia entre el Frente Amplio y Acción Popular? ¿Qué crees que está pasando ahí? ¿Por qué hay esa suerte de codazo en un espacio que es más o menos común, ¿no?
Mira, yo creo que es una muestra, pues, de la vieja política, ¿no? O sea, es decir, el señor García Belaúnde se ha atrevido además a acusar a una persona de terrorismo que no tiene nada que ver con el terrorismo, ¿no? Y entonces ha salido también
Abel
el señor
Gilbonio.
Abel Gilbonio. También ha salido el señor Barnechea acusando a Verónica de chavista y después desdiciéndose. Es decir, a nosotros, como ha dicho Verónica, la verdad, a mí me ha molestado porque yo esperaba más. Sinceramente esperaba que entráramos a un debate de ideas y que la gente viera, pues, los matices, las diferencias que podemos tener programáticamente, y no que se sumaran al coro de la derecha bruta y achorada a intentar montar un cuco que no existe, porque cualquier persona que conoce a Verónica Mendoza, que me conoce a mí, sabe perfectamente que hemos deslindado con la violencia venga de donde venga, que hemos dicho una y mil veces que con el terrorismo ni a la esquina, que nosotros no podemos permitirnos que el Perú vuelva a vivir lo que vivió, que necesitamos precisamente paz y democracia para poder avanzar en las transformaciones que el país necesita.
En un eventual...
Y entonces, sí sentimos, la verdad, que se han sumado de manera descarada, pues, a este rollo, ¿no? Y bueno, con un poco, pues, de rabo entre las patas, ¿no?
Porque
sí
es cierto que
hay una agenda pendiente, Ramiro, que es la agenda de derechos humanos, que tiene que ver con el gobierno del señor Belaúnde, que tiene que ver con el comportamiento de las Fuerzas Armadas en ese tiempo, que tiene que ver con el hecho de que el poder civil abdicó ante el poder militar en ese gobierno.
Cosa que es difícil de reconocer para ellos, ¿no?
Bueno, es que no lo quieren reconocer.
Bueno, Augusto Rey lo reconoció la vez pasada.
Sí, pero Augusto Rey habla a título personal, y ahí es parte del tema. Yo se lo he dicho a Augusto, es una persona a la que yo quiero bastante, lo conozco hace un montón de tiempo, pero acá yo no estoy hablándote a nombre de Marisa Glade únicamente, Ramiro, yo te estoy hablando a nombre del Frente Amplio, y creo que Acción Popular y sus candidatos no pueden decir una opinión personal en un tema tan delicado como este. Y el señor García Belaúnde, que tiene una voz autorizada dentro de Acción Popular, y el propio partido de Acción Popular, no ha querido reconocer lo que la Comisión de la Verdad señala sobre el gobierno del señor Belaúnde Terry.
Sí, el gran mal de los políticos que estuvieron en el gobierno. A ver, entremos por esta ventana al tema de las propuestas del Frente Amplio y a tus propuestas, ¿no? Sobre, en el territorio de los derechos humanos, ¿cuáles serían las grandes líneas matrices del Frente Amplio de llegar al gobierno y cuál sería tu aporte en el Parlamento en ese ámbito?
Bueno, una de las primeras cosas que nosotros hemos señalado es que tenemos una agenda pendiente de justicia y reparación y de memoria en el Perú, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, que no puede ser que las víctimas que son reconocidas como tales después del año 2011 no puedan recibir reparaciones económicas por un decreto supremo, y que eso simplemente se tiene que eliminar y tenemos que pasar a una reparación integral. Hemos dicho también que la ley de búsqueda y entierros dignos se tiene que aprobar en el Congreso. Es un compromiso que además se ha asumido con los familiares sin dudarlo, y que es algo que Verónica Mendoza también ha señalado con mucha firmeza. Los vamos a buscar. Es un imperativo moral el saber que hay 15.000 personas que no sabemos dónde están, y que por tanto hay 15.000 familias que están
buscando. 4.000 entierros, más o menos, ¿no?
Y están buscando un familiar, y están buscando un padre, y están buscando una madre. Y el mecanismo de judicialización, que es el que tenemos hoy en el Perú, no solo no sirve, porque no ha logrado que se avance hacia el proceso de exhumaciones, sino que además hay un problema adicional grave, Ramiro. O sea, es la ausencia de presupuesto serio para la identificación de los cadáveres. Necesitamos un banco genético en el Perú, eso se ha dicho, se necesita dar apoyo al equipo forense. De los casi 3.000 cuerpos exhumados, más de 1.000 no tienen identificación, tenemos NNs, gente que murió en este proceso y que no tenemos cómo enterrar y decir quiénes son, ¿no?
¿Qué crees que pasa cuando una persona dice, bueno, no sé, 15.000 desaparecidos en el Perú, y yo no sabía, ¿no? Hay una marcha por la vida y no se protesta por la vida de estas personas, ¿no? Entonces, marcha por la vida, por supuesto, entre comillas, en cierta lógica, ¿no? O sea, ¿por qué esa inconsciencia frente a ese tema y cómo tratarían ustedes de generar una mayor alerta ciudadana sobre ese problema que es francamente dramático, ¿no?
Mira, tenemos una herencia colonial muy fuerte, Ramiro. En el país no somos ciudadanos todos. En el país, peruanos, quechuahablantes, rurales, tienen menos poder que peruanos que viven en la capital y que tienen acceso a recursos y a posibilidad de expresar su opinión de manera fuerte. La gran mayoría de esos desaparecidos y de esas desaparecidas son personas que viven en Ayacucho, o que vivían en Huancayo, o que vivían en Huancavelica, o sea, es decir,
o eran ayánicas,
es decir, son precisamente las personas que en este país no tienen poder y que en este país son invisibilizados. Y es algo que sigue ocurriendo, Ramiro. Lo peor de toda esta historia es que sigue ocurriendo. Lo peor de toda esta historia, y una de las cosas que nosotros levantamos, por ejemplo, es la lucha contra la criminalización de la protesta. En el Perú hay normas, hoy, en pleno siglo XXI, que permiten, por ejemplo, que la policía pueda portar armas y luego no pase por ningún tipo de proceso de investigación mínima cuando mueren personas en un conflicto social.
Es un estándar que no se aceptaría en otros países, ¿no?
No puede ser que un gobierno elegido democráticamente como este tenga más de 40 muertos en conflictos sociales. No puede ser que después de recuperada la democracia tengamos más de 100.
Para no hablar del gobierno de Alan García, ¿no?
Es una barbaridad, exactamente, exactamente. Y entonces seguimos teniendo además un Estado, para hablar de Alan García, que puede tener un presidente, ¿no es cierto?, que escribe un artículo como el del perro del hortelano, que desata la barbaridad de Bagua, que les hace un señalamiento a los pueblos indígenas como inexistentes, como el atraso, como algo que hay que combatir.
No contactados, ¿no?
En general a la población indígena, porque la ley de la selva no era solamente para población no contactada, sino en general para los pueblos indígenas y el problema inmenso que tenemos de titulación. Verónica Mendoza y el Frente Amplio somos la organización que ha dicho, uno, que no se trata solo de la ley de consulta previa, que hay que respetar y que hay que implementar, sino que hay que implementar en su integralidad el 169 de la OIT, y que eso supone, por ejemplo, el reconocimiento del territorio indígena. Yo aquí quiero rendir homenaje a Edwin Chota, un dirigente indígena que se levantó y presionó contra la tala ilegal. ¿Y qué ocurrió? Recién, años después de su muerte, hemos logrado que esa comunidad sea titulada. Hay una agenda terrible.
Marisa, vamos a hacer un corte de 2 minutos y volvemos para seguir hablando acá en Tiempo Global con Marisa Glave, candidata al Parlamento con el número 1 por el Frente Amplio. Bien, estamos acá en Tiempo Global con Marisa Glave, candidata al Parlamento con el número 1 por el Frente Amplio. Marisa, hay una agenda que tú quieres llevar al Parlamento. La pregunta inevitable que le hacemos a quienes vienen acá es, ¿para qué quieres llegar? ¿Qué es lo que vas a proponer? ¿No? Porque, claro, en el imaginario ciudadano uno ve a la gente ahí en los paneles, 1, 5, 15. Hay gente que no dice nada, hay gente que sí dice algo. ¿Qué dices tú?
Bueno, yo he separado mi agenda en 5 ejes. Y el primero es lucha contra la corrupción. Creo que hay medidas concretas que se pueden lograr en el Congreso.
¿Cuáles?
Además de lo de la imprescriptibilidad y la muerte civil, que es urgente.
Eso es una de las cosas que propondrías.
Es uno de los temas que estoy proponiendo. También está el tema de darle competencias a la Unidad de Inteligencia Financiera. De hecho, muchos acá dicen, ¿cómo es posible que se haya logrado la investigación de Lava Jato en Brasil? En parte es porque la Unidad de Inteligencia Financiera tiene competencias que la peruana no tiene, como levantar el secreto bancario sin pasar por un procedimiento judicial, para poder ir viendo precisamente exactamente cómo se mueve el lavado de activos, ¿no? Y eso es un tema que es clave y que es fundamental.
Y hay resistencia en otros grupos sobre el texto.
Hay varios, ¿no? Y de hecho, otro de los temas que yo levanto, y además quiero acá hacer una denuncia clara de este congreso vergonzoso que tenemos, Ramiro, es que yo planteo, y es urgente, ver el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los casos de corrupción. La CAN llevó al Congreso una medida precisamente para lograr la responsabilidad penal.
¿La Comunidad Andina?
No, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
Oh,
y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción llevó esta agenda al Congreso pidiendo precisamente que cuando hubieran delitos de corrupción, no solamente la persona que corrompió recibe una sanción, sino la empresa que se beneficia de la coima. Es como si tú me dijeras, tú haces una licitación amañada y resulta que tú eres la empresa que está atrás de la licitación amañada, tienes que tener responsabilidad, pues. No puedes pasar piola.
Hasta ahora no es así.
Y hasta ahora no es así. Y entonces, ¿qué ocurre? Para poder entrar al Club de los Ricos, ¿no es cierto?, a la OCDE, hay que incluir algunos elementos como la responsabilidad en algunos casos de corrupción, también de la persona jurídica. Lo que ha logrado la CONFIEP con presión en el Congreso es que el Congreso no vote el pedido que ha hecho la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en el Perú, sino que únicamente incluya el caso o el supuesto de poder estar involucrados en algún caso de corrupción a nivel internacional. Si no, no. Entonces eso es una barbaridad, pues, Ramiro. Eso son cosas. Y eso ha pasado hace 4 o 5 días. Es decir, estamos en pleno contexto electoral, el Congreso sigue avanzando haciendo barbaridades y pasan piola, porque los medios de comunicación, la prensa y
el debate... No ha salido esa noticia casi.
No está en ese tema. Yo lo levanté como denuncia en mi cuenta personal en el Facebook, dije que me parecía que esto era una barbaridad, que no podíamos seguir teniendo ese Congreso que era vergonzoso, absolutamente cooptado por los lobbies y por los intereses económicos, y que es incapaz de hacer algo que ocurre en la mayor cantidad de países desarrollados en el mundo, ¿no? Entonces, son temas concretos que merecen ser abordados en el Congreso, pero además levantados a viva voz, porque parte del tema tiene que ver con que, dime tú, nadie ha salido ahora a pelear y a gritar y a decir cómo es posible que el Congreso apoye eso, salvo algunos de los que estamos atrás del tema anticorrupción. Entonces, sí necesitamos gente comprometida en serio con la lucha contra la corrupción.
Esa es una línea de tus propuestas.
Sí.
¿Cuál es otra?
La otra es el tema del derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda y el derecho al transporte digno.
Yo he sido,
bueno, en el país en general, en Lima en particular, digamos, ¿no? Yo fui 2 veces regidora de la Municipalidad de Lima y hay algunas herramientas que son fundamentales para poder abordar temas de fondo. En el Perú necesitamos una nueva ley de suelos, eso es urgente, que nos permita, por ejemplo, determinar cómo avanza de manera planificada y ordenado el crecimiento de la ciudad.
Para que no se vulneren áreas verdes, por ejemplo.
Para que no se vulneren áreas verdes, por ejemplo, para que se permita y se ponga como prioridad nuevas áreas verdes, para que se ponga como prioridad el tema de la vivienda social. De hecho, muchos hablan y dicen que, comillas, la solución es la creación de ciudades satélites alejadas y la lógica de entrega de lote y no la lógica de generación de ciudad integrada, moderna y que también sea accesible, ¿no? Hay muchos instrumentos que existen para el desarrollo urbano en América Latina, sin irnos muy lejos, Bogotá, por ejemplo, que permiten y dan herramientas para que las ciudades, los gobiernos locales, puedan desarrollar proyectos de vivienda social en lugares ya consolidados y que te permite a ti avanzar hacia una lógica de integración.
Con ciclovías, y no segmentar. Áreas verdes, con una cosa sostenible.
Exactamente. Y el tema del transporte va incluido también en 2 propuestas concretas, ¿no? Uno es, tenemos que desmontar la herencia de Fujimori. Fujimori, Ramiro se metió en todo, incluido el transporte. Y muchas veces la gente me dice, no, más allá de la combi, el tema de fondo es que Fujimori volvió privado el servicio público de transporte. Y entonces, al volverlo así, restringió, por ejemplo, la posibilidad de entregar subsidio al transporte público. Entonces tú tienes que, hasta en Chile, hay subsidio al transporte colectivo, y en el caso de Perú no se puede hacer. Entonces tenemos, uno, que desmontar esto, reconocer que es un servicio público y reconocer que para que sea moderno, eficiente, humano y seguro, necesita tener un mínimo de subsidio, que no se le puede cargar todo al usuario. ¿Por qué? Porque termina encareciendo el servicio precisamente a quien vive más lejos y fastidiando, ¿no es cierto?, la posibilidad de movilidad en la ciudad.
Bueno, ahí espera que alguien grite el adjetivo populista, subsidios, ¿cómo es posible?
Bueno, decirles que hasta Chile, que es el emporio del neoliberalismo en América Latina, tiene subsidio al transporte público. Y que si se quieren ir, vamos, a Madrid, van a ver el nivel de subsidio que tiene,
bueno,
la empresa
en Barcelona,
de transporte.
Los trenes son de la Generalitat,
entonces,
¿no?
Digamos, no estamos hablando acá de un modelo, pues, pre-caída del muro de Berlín. green, estamos hablando de lo que hacen la mayoría de ciudades en el mundo para poder tener un transporte eficiente y humano, ¿no? Y lo otro es la autoridad del transporte Lima y Callao.
Okay.
De hecho, uno de los problemas graves que tenemos es el conflicto de competencias. Eso me lleva a otro tema que tiene que ver con la descentralización, que si quieres también hablamos, pero tiene que ver con que Lima tiene competencias, el Callao tiene competencias, Huarochirí tiene competencias, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del tren tiene competencias, y entonces es un caos. Tienes un mismo territorio con 5 autoridades actuando de manera superpuesta y que requiere una autoridad única del transporte agrícola.
Hay coincidencia, ¿no?, con algún candidato que ha pasado por acá, ¿verdad, José? Que propuso más o menos lo mismo, ¿no?
Hay varios. Hay, ¿no?, uno del PPC que también lo propone, uno de Acción Popular que también lo propone. Creo que en realidad, en general, quienes hemos sido regidores de la Municipalidad de Lima estamos de acuerdo en la necesidad de una autoridad del transporte. Algunas diferencias que tenemos es a quién tiene que estar adscrita y cómo avanza, ¿no? Uno de los temas que yo he hablado con Gustavo Herrera García, por ejemplo, que trabaja con nosotros también en el Frente Amplio, es que necesitamos además que tenga competencias de regulación, que tenga también partida presupuestal asegurada. ¿Por qué? Porque necesitamos garantizar mucho el tema del transporte, tiene que ver con infraestructura del transporte y con la decisión de hacia dónde va qué inversión, ¿no? Entonces eso es un tema central.
¿Le darás alguna oportunidad a la ciclovía? Yo que soy ciclista te lo pregunto.
Obvio, es fundamental. De hecho, parte del transporte no motorizado forma parte de la definición del nuevo sistema de movilidad moderno, ¿no? De hecho, es fundamental lograr avanzar lo más posible a sistemas mixtos de transporte. Y uno de los problemas de los que usamos bicicleta, yo también la uso, es que tú no puedes ir en bicicleta hasta un punto, por ejemplo, un paradero de un transporte masivo, sea el tren o sea el metropolitano, y dejar con seguridad ahí tu bicicleta.
Cruzar las grandes avenidas.
Entonces, hay problemas que tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, somos una ciudad, en el caso de Lima, que tiene más del 70% de la gente que se mueve en algún tipo de sistema colectivo, y somos una ciudad al mismo tiempo que está priorizada para los carros. Entonces, ahí hay un problema de
rápidamente,
perspectiva.
Rápidamente, ¿no? Anticorrupción, la ciudad de Lima. Dime uno de los ejes más y después quiero hacerte una pregunta política stricto sensu para cerrar.
Bueno, los otros ejes son todos los derechos para todos y todas, que tiene que ver con derechos básicos, que me parecen a mí fundamentales, como el tema del derecho al trabajo, y que nosotros trabajamos y que yo trabajo como el reconocimiento del 189 de la OIT para las trabajadoras del hogar. No puede ser que una trabajadora del hogar no tenga los mismos derechos que un trabajador regular. Pasa también por este lado de todos los derechos para todos y todas, nuestro compromiso con el matrimonio igualitario. Nos parece que es injusto que el Estado decida quién puede casarse y quién no. Entonces, y como esos, hay elementos adicionales, el tema de equidad salarial para las mujeres. En general, ¿cómo logramos que seamos una sociedad de iguales para poder ser plenamente libres, ¿no? Ese es un tema central. Y el otro pasa por el desarrollo sostenible, ¿no? Yo vengo de una organización que es ecologista y que nos Tierra y Libertad. Y a nosotros nos parece fundamental que una de las agendas que llevemos al Congreso es la necesidad de tener un desarrollo sostenible.
Ordenamiento
que no
territorial, por ejemplo.
Ordenamiento territorial, derogatoria del paquetazo ambiental, la ley 30230, que incluye, por ejemplo, la celeridad de los trámites para la evaluación de los estudios de impacto ambiental, que limita a la OEFA en su capacidad fiscalizadora y sancionadora, que ha mermado las competencias del Ministerio del Ambiente y ha convertido algunas decisiones técnicas en decisiones políticas y que nos impiden avanzar hacia una plena institucionalidad ambiental en el país.
Una pregunta final, Marisa. Estamos 11 de abril. Ya han salido los resultados, o 12 de abril, espero que no demoren tanto.
Independientemente. ¿Qué quieres que te diga? Después de haber vivido el proceso electoral del Frente Amplio, ya empiezo a entender a Magdalena Tachú.
No, independientemente de que tu candidata pase o no pase en la segunda vuelta, va a haber un resultado parlamentario. Tú estás ahí, has sido elegida. En tu imaginario, en tu previsión, ¿con quién crees que convendría hacer unas mínimas alianzas y buscar consensos?
11 de abril me imagino con Verónica Mendoza definiendo la estrategia de la segunda vuelta. Y creo que es lo que nos corresponde en ese momento. Yo estoy segura que Verónica pasará y que nos tocará demostrar con claridad que vamos a hacer una estrategia de concertación que pasa por reconocimiento de los derechos de la población en general, de decirle a las fuerzas políticas democráticas que nosotros queremos actuar en el marco del Estado de Derecho y que queremos actuar en el marco del reconocimiento de los derechos y el respeto de los derechos de la gente. Lo que no vamos a aceptar nosotros es transar en cosas básicas, Ramiro. Y Verónica lo ha dicho con claridad, yo lo digo también. ¿Yo puedo ponerme de acuerdo con gente de otras fuerzas políticas? Sí, lo demostré en la Municipalidad de Lima. De hecho, la iniciativa que más recuerdo es el Programa Municipal de Vivienda Popular, porque trabajé mucho el tema de vivienda. Y esta iniciativa originalmente solo tenía el apoyo de mi bancada y al final logré un acuerdo prácticamente unánime. Salvo
¿en qué no
una
van a
persona,
trazar?
logramos avanzar hacia eso. Y creo que hay temas en los que podemos lograr consensos, como el tema de la autoridad del transporte, por ejemplo. Ajá. Yo espero que las otras personas, que entiendo son de otras fuerzas políticas, que lo han planteado, como Acción Popular y el propio PPC, que ahora está en esta alianza con el APRA, pero en fin, que han señalado la necesidad de avanzar hacia eso, yo creo que lo podemos lograr. ¿En qué no vamos a transar? Es en los temas que tienen que ver con derechos. Derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres, derechos de los trabajadores y derechos de la comunidad LGTBI.
Ok. Marisa Glave, candidata al Parlamento con el número 1 por el Frente Amplio, ha estado con nosotros acá en Tiempo Global. Gracias por venir, Marisa. Te deseamos suerte en la campaña. Ya faltan 2 semanas nomás. Toma agua sana para que encontrar la encarar la recta final.
Quedan 2 semanas solo para esta primera etapa, que de ahí nos viene toda la parte de la segunda vuelta.
Ok, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con Tiempo Global en tiempos electorales.